Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de hora y media se va a celebrar la segunda parte de la investidura o no investidura en Murcia. 7:30, votación. El candidato Fernando López Mira no obtuvo en la primera votación la mayoría absoluta. Fernando López Mira del Partido Popular no salió elegido. Y ahora vamos a ver si la obtiene en la segunda. De momento, las negociaciones están rotas. Para que Fernando López Mira fuera presidente de Murcia, hace falta la abstención de Vox, no el voto a favor, basta con la abstención. Esta mañana, ese partido que ha cambiado su nombre, porque ya no se llama Ciudadanos, ya es Ciunonanos, el partido que siempre dice que no. Rivera dice que no, hacerse una fotografía con Pablo Casado y el líder de Navarra Suma. Ciudadanos dice que no a facilitar la investidura de Sánchez. Ciudadanos dice que no a sentarse con Vox. Ciudadanos dice que no a negociar con Vox. Bueno, pues Ciunonanos hoy ha hecho el gran gesto, qué gran gesto, de sentarse con los representantes del Partido Popular y los representantes de Vox en la Asamblea de Murcia para negociar. Bueno, la cosa parecía que iba bien, pero en un momento determinado la gente de Vox se ha levantado de las negociaciones. ¿Por qué se han levantado de las negociaciones? Aquí a las 4 hemos entrevistado a Luis Gestoso, de Vox. Le he preguntado por qué se ha levantado. Y me ha dado dos versiones diferentes. La primera versión es que, como Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha intervenido en el Congreso de los Diputados diciendo que no se estaba negociando, que Ciudadanos se había sentado con Vox, pero que no se estaba negociando, y como han negado esa negociación, ellos han decidido levantarse. Serían estas declaraciones de Villegas las que habrían provocado la ruptura.
No se está negociando efectivamente ni gobierno ni acuerdo de gobierno, por lo tanto no hay una negociación, hay una explicación de por qué ese acuerdo de gobierno creemos que es bueno para los murcianos.
O sea, Ciunonanos, por una vez que se sienta con Vox, niega lo evidente, que haya una negociación. Y dice, nos ha dicho Gestoso, bueno, pues con esas declaraciones nosotros no lo levantamos. Cuando le he preguntado otra vez a Gestoso si es solo la cuestión de la foto, me ha dicho no, que hay cuestiones programáticas. Le he repreguntado cuáles son las cuestiones programáticas y Gestoso no me ha concretado ni ninguna cuestión programática. Me ha hecho una larga retahíla de diferencias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no me ha contado Gestoso. Que cuando Espinosa de los Monteros, aquí en el Congreso de los Diputados, Espinosa de los Monteros, el diputado de Vox y el hombre que está en gran medida al frente del partido, ha oído las declaraciones de Villegas, ha cogido el teléfono, ha llamado a Gestoso y le ha dicho a Gestoso que se levantase. Es decir, que, o sea, este es el nivel de la cuestión. Aquí no se discute de programas. Son un partido Ciunonanos venía a regenerar la vida política y se ha convertido en el partido de no. Y Vox venía a defender cuestiones programáticas y, en realidad, ¿por qué Espinosa del Montero le ha dicho que se levanten de la negociación y que hoy ya veremos lo que pasa? Porque en realidad Murcia es la primera trinchera de Madrid, porque si Vox hoy se abstiene, ya sería muy difícil justificar que Isabel Díaz Ayuso al final es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Tendrán que explicarle los de Vox a sus votantes lo que están haciendo. Juego táctico, unos Ciunonanos convertido en el partido del no y los otros tacticismo puro de quien dijo que venía a la política española a defender principios. Son las 6:04, esto es lo primero, pero no lo único. El Teatro Jovellanos de Gijón será la sede de la Capilla Ardiente de Arturo Fernández, fallecido hoy a los 90 años. Esta tarde está siendo velado en el Tanatorio de la Paz de Madrid. Allí está una unidad móvil de COPE con nuestra compañera Sefi García.
a cuentagotas van llegando al tanatorio las gentes de la farándula que compartieron escenario con Arturo Fernández. Júcar Rivero, por ejemplo, nos recordó que le dio su primer papel y le impulsó el amor por el teatro. Cristina Higueras aprendió tanto de él, nos dijo, que montó después su propia compañía. Y el productor Enrique Cornejo destacó que se ha ido con las cuentas hechas.
Repartió generosamente su contenido humano y yo soy testigo en el trabajo de que era una persona extraordinariamente querida y admirada y respetada. Eso que se dice siempre de que se puede ir tranquilo, no sé cómo se va uno tranquilo al más allá, pero desde luego lo que sí ha dejado las cuentas muy bien hechas en cuanto a la responsabilidad que adquirió en su día ante la sociedad.
El único político que hemos visto es el alcalde de Madrid. Anunció que Arturo Fernández tendrá una calle en la capital. A las 8 de la tarde se oficiará una misa aquí en el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos.
La bolsa cierra con ligera subida en una sesión marcada por una nueva caída en la rentabilidad de los títulos de deuda pública. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido apenas un 0,1% hasta 9.400 puntos. La actividad ha sido muy escasa. Se ha dejado notar la ausencia de la bolsa de Nueva York, que permanece cerrada por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Hoy han caído con fuerza las empresas gasistas, presionadas por el temor a que empeore la regulación que afecta al sector. En general, los mercados están convencidos de que los grandes bancos centrales del mundo van a hacer lo que sea necesario para revitalizar la actividad económica. La mayor probabilidad de tipos de interés muy bajos ha provocado una nueva caída de rendimientos en el mercado de deuda, lo que abarata notablemente el coste de financiación del Tesoro español. Es buena noticia porque el dinero que se ahorra el Estado en el servicio de la deuda va directamente a cubrir otros gastos, como los sociales, por ejemplo. El Tesoro ya cobra a los inversores que colocan su dinero en activos con vencimiento hasta 7 años.
La desinformación y el mal uso de la tecnología irrumpen en la preocupación de los jóvenes. José Manuel Pino.
Son datos que se han conocido en la nueva campaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que demuestra que las drogas siguen sin ser la única preocupación de los adolescentes. Beatriz Pestaña es la subdirectora de comunicación de la FAD.
No es porque en absoluto creamos que sea un problema resuelto. Las últimas encuestas parecen haberse moderado las prevalencias de consumo. Esas prevalencias siguen siendo muy altas.
Se pide que los adultos no encasillen con estereotipos a unos jóvenes cada vez más comprometidos con la sociedad.
Y en deportes, ya en juego el partido de Nadal en Wimbledon. Luis Millán.
Encuentro de segunda ronda contra Kyrgios. Se esperaba que empezara un poco más tarde, pero ya está el español sobre la hierba del torneo británico. Ángel García, ¿cómo ha comenzado el encuentro?
Han ido rápido los partidos interiores y quiere ir rápido Rafa Nadal, que ha salido muy concentrado, rompiendo el servicio de Nick Kyrgios. Inicio espectacular del manacorí, que domina 4-1 en el primer set. Recordamos que Rafa Nadal busca la tercera ronda de Wimbledon y, por cierto, por su lado del cuadro, ha caído Marin Cilic, el gran rival que le quedaba antes de las semifinales ante Joao Sousa, el portugués, y victoria, buena noticia, de Carla Suárez ante la francesa Parmentier.
En fútbol hemos conocido hoy el calendario de la próxima temporada. La Liga comenzará el fin de semana del 18 de agosto. Celta-Real Madrid, Athletic-Barça y Atlético de Madrid-Getafe como encuentros más destacados. Los clásicos, el primero en la jornada 10, el 27 de octubre en el Camp Nou, y la vuelta en la jornada 26, el 1 de marzo en el Bernabéu. Además, hace una hora la Liga ha publicado también el calendario de segunda división. Puede consultarse en cope.es. Y en baloncesto, la selección española la femenina ya está en semifinales del Europeo de Belgrado. Las chicas de Mondelo vencieron a Rusia 78-54 y obtienen plaza para el Preolímpico de 2020. Nuestro rival lo conoceremos esta noche al término del Serbia-Suecia.
Seguimos en la tarde de COPE. Estamos en época de incendios. Recordamos el último de ellos, por ejemplo, en el municipio abulense de Gavilanes y en Cadalso de los Vidrios. Hemos tenido un dato en las últimas horas que refleja un incremento de los delitos por incendios forestales. Han aumentado un 140% con respecto en los primeros meses de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. Estamos en la tarde de COPE, estamos muy preocupados por los incendios, estamos buscando causas, intentando buscar todo aquello que pueda ayudar a prevenirlos este verano. Vamos a ver si comprendemos este incremento de los delitos por incendios forestales. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese incremento tan importante? Tenemos con nosotros a Julián García, que es teniente del Grupo de Investigación de Medio Ambiente, una unidad especializada en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente de la Guardia Civil. Mi teniente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿este incremento de los delitos por incendios forestales es que han se han incrementado esos incendios, o es que estamos siendo más eficaces en la persecución de los delitos cometidos?
Bueno, por un lado, se han aumentado los incendios. Eso es un hecho que no cabe duda sobre él, pero igualmente se ha aumentado la eficacia de nuestros equipos de investigación.
¿Qué es lo que sirve fundamentalmente para prevenir los incendios y por qué han conseguido ustedes más eficacia?
Bueno, desde la estructura de Seprona de la Guardia Civil apostamos por la investigación criminal integral de los incendios forestales. ¿Qué queremos decir con la investigación criminal? Pues en el momento que se produce un incendio, nuestra gente se desplaza al lugar del siniestro con el objeto de localizar el inicio de ese incendio y las causas que lo han originado. Una vez que tenemos datos que apuntan a la autoría o el factor humano como origen de ese incendio, comienza la investigación criminal tendente a la localización del autor o autores de ese siniestro, y si constituye un ilícito penal, ponerlos a disposición judicial.
¿Y cómo se investiga un incendio? ¿Qué pistas se encuentran en el sitio donde se ha originado el incendio?
Bueno, como ya hemos dicho antes, el primer punto es localizar el origen de ese incendio. Allí nuestros agentes tienen que tratar de localizar la mayor parte de indicios o vestigios o pruebas que el incendio haya dejado.
¿Son los incendios fundamentalmente un fenómeno provocado? Es decir, de todos los incendios que se producen, ¿se podría encontrar la autoría humana, la mano humana detrás de ellos?
Desde la Jefatura de Seprona hemos hecho un análisis de este fenómeno de los últimos 15 años, del 2003 al 2018, y nos ha dado unos resultados muy significativos. La mayor parte de los incendios son como consecuencia del factor humano, bien sea intencionadamente o por imprudencia. Los incendios que se producen de forma natural son muy escasos.
¿Y son más los provocados, digamos, los que responden a un propósito, es decir, o más a la, digamos, al descuido?
El mayor número de incendios se debe a la negligencia.
¿Qué tenemos que hacer entonces para evitarlos? ¿Cuáles son las recomendaciones de comportamiento para este verano?
Pues la principal recomendación es hacer un uso racional, tanto de los medios como de los espacios naturales, y sobre todo cumplir las recomendaciones, no hacer fuego en aquellos lugares donde no esté autorizado, no abandonar restos, digamos, por el monte, no salirnos de pistas ni de caminos habilitados.
Ya. Y en el caso de que tengamos alguna sospecha, o sea, ¿cómo podemos colaborar con sus investigaciones, con sus prevenciones, para que los que son intencionados no lleguen a materializarse? Es decir, porque a veces uno tiene la duda, ¿no? No sé si este va a prenderle fuego a la campa, no sé si llamar al Seprona. ¿Conviene llamar, aunque no tenga uno la seguridad absoluta?
Por supuesto. La colaboración ciudadana en todos los tipos de ilícitos, y en este más, si cabe, es muy importante. Por cualquier indicio o cualquier sospecha de que se pueda o vayan a producirse un incendio, nos puede avisar en cualquier momento, tanto al 062 como al 102. Ponerlo en conocimiento y nosotros valoraremos esa información y podemos desplazar gente al lugar.
Pues vamos a ver si entre todos este verano colaboramos, somos menos negligentes, estamos pendientes de quien quiere prenderle fuego al monte para que sean los menos posibles esos incendios. Teniente Julián García, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros. Un saludo.
Quizá no lo sepas, pero si naciste entre 1949 y 1968, eres un baby boomer, o sea, perteneces a la generación que lleva ese nombre. Después de esa generación hay otras, si llegaste al mundo entre los 70 y los 80, perteneces a la generación X. Los que vienen después, por lo visto, los que nacieron entre el 81 y en el 93, son los millennials, los míticos, los famosos millennials. Pero ya hay otra nueva generación, la generación de los que nacieron entre 1994 y 2009, que pertenecen a la generación Z. Vamos a hablar de la generación Z, el último salto generacional. Vamos a hablarlo con Iñaki Ortega Cachón, que ha sido autor de un interesante estudio que se llama así, Generación Z. Iñaki Ortega, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es exactamente la Generación Z?
La Generación Z es aquella corte de edad, el grupo de personas que nacen a partir del año 1994. Se les llama generación porque nacen y se educan con unas circunstancias culturales especiales que les hace pues comportarse de un modo diferente a las anteriores cortes de edad.
¿Y estos son ya nativos digitales o no?
Estos son nativos de Internet.
Nativos de Internet.
Esa es la clave. A partir del 94 hay Internet en las casas. Los niños, cuando se aburren, sus padres les dan un móvil, tienen acceso para hacer los deberes a un ordenador con Internet, llega Internet a los colegios.
O sea, que el uso de Internet en casa es lo que marca el inicio de esta generación.
Claramente.
Ya. ¿Y eso cómo los caracteriza? ¿Cómo los ha modelado?
Bueno, pues hace que sean muy diferentes a los que no nacimos en esa época. Nosotros nos parecemos más a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque se han socializado de un modo muy diferente. Nosotros, colegio, calle,
sí.
Fiesta.
Sí.
Básicamente, colegio, calle, fiesta, casa.
Sí.
Pero ellos todos Internet.
Ya.
La fiesta pasa por Internet, el colegio pasa por Internet, en casa es Internet, amigos es Internet, la fiesta es Internet.
Ya.
Y eso hace que en Internet encuentren las respuestas que antes encontraban en sus padres, madres o profesores.
Pero Iñaki, decías que es un salto más importante que el que se produjo con nuestros abuelos, sí, y con nuestros padres. Es decir, estamos en una gran transformación, digamos. ¿Hay desconexión entre esta generación X, la generación de los que no fuimos nativos digitales, los millennials?
Hay un choque.
¿Hay un choque por qué?
Hay un choque porque cuestiones que para nosotros durante las últimas generaciones, durante cientos de años, han sido básicas, para ellos no. Principio de autoridad.
Sí.
Profesores, padres. Da igual.
No lo entienden.
No lo entienden, no lo respetan, no lo cumplen, porque los padres no tienen la razón siempre, porque Internet les demuestra que no tienen la razón siempre.
Ya.
Porque los profesores no siempre aciertan, porque Internet les demuestra que los profesores fallan. Y entonces se pierde ese principio de autoridad que llevamos por lo menos 500 o 600 años desde que existen las universidades en ese principio de autoridad. Y eso está generando choques en casa, en las oficinas, en los trabajos y en general en la sociedad.
Ayer nos preguntábamos por la posible mutación, la modificación de la especie. Yo no sé si es exagerado,
sí,
pero hasta ahora teníamos una forma de percibir la realidad, de relacionarnos con la realidad, con las cosas, se tocaban, se palpaban. Uno pensaba a partir de lo que había tocado y de lo que había visto. Bueno, luego seguía pensando. ¿Hay una mutación de la especie o es exagerado? ¿O una mutación en la percepción de la realidad, en la generación Z?
Nosotros somos economistas de Deusto Business School y no somos antropólogos y no, sí, nos hemos atrevido a hacer esa afirmación. Pero mencionamos que no son pocos los investigadores que hablan de cómo está cambiando neuronalmente también el cerebro de estas personas, pero nosotros no nos atrevemos. Nosotros hemos analizado comportamientos que tengan, además, porque somos de una escuela de negocios, de Deusto Business School, comportamientos que tengan un impacto también en el consumo y en el mundo de las empresas, que es nuestra especialidad.
¿Y cómo cambia el mundo de las empresas? ¿Cómo cambia el consumo con la generación Z?
Bueno, pues si el principio de autoridad y esa irreverencia se traslada pues a padres y profesores, imagínese a las marcas, ¿no? Poca fidelidad a las marcas, una ultra exigencia a las marcas y, en segundo lugar, muy importante, la inmediatez. Nosotros estamos acostumbrados y estamos diseñados para esperar, para tener paciencia. Ellos lo tienen que tener todo en el momento. Todo en el momento significa que yo soy profesor y mis alumnos quieren que les corrija en 24 horas. Que mis alumnos quieren que las tutorías las pidan en 3 horas y que yo les dé inmediatamente la tutoría. Pero piensen en como consumidores, quieren devolver las cosas inmediatamente, que el dinero sea inmediato, que el consumo sea ya, que la comida la tengas ya, que en el WhatsApp respondas inmediatamente porque se ha puesto en verde.
Ya, y es si decir, tú no respondes, no estás a la altura de la generación Z inmediatamente.
Sí. Y por desgracia, o por suerte, no me atrevo a juzgarlo, todos estamos convirtiéndonos en un poco zetas.
Ah, sí, estamos...
Y todos estamos contagiándonos esa forma de ser. Ya. Y no crees tú, y no creen los oyentes, que en el fondo hoy tenemos menos paciencia que hace 10 o 15 años.
Pues yo paciencia he tenido siempre muy poca. Pero es verdad que cuando a alguien del equipo no le contestó el WhatsApp en un tiempo, o sea, en 5 minutos, me dicen que, pero si tú nunca miras el WhatsApp. Y han pasado 5 minutos sin mirarlo. Este es el perfil, digamos, del consumidor de la generación Z. Y el perfil del empleado generación Z, o sea, porque supongo que será también una persona con otras habilidades, otras capacidades, ¿cómo es ese empleado generación Z?
Bueno, es un empleado que tiene muchas aspiraciones.
Ajá.
Es un empleado que tiene también un tiempo de espera para poder promocionar muy corto.
Ya.
El tiempo de media de permanencia en una empresa conforme a tus expectativas de las generaciones anteriores era 8 años. Hoy es apenas un año. Es decir, si en un año no promocionas, ya estoy pensando en irme a otro sitio.
Bueno, pero eso será fuente de mucha frustración en algún caso, ¿no?
Por supuesto.
Digo, por ejemplo.
Pero es una fuente también de infidelidad a las empresas. Las empresas están preocupadas, especialmente las empresas que atraen talento muy joven de nuestra universidad, de la Universidad de Deusto, de las grandes universidades españolas, que atraen talento a los mejores. Aguantaban 3, 4, 5 años con sueldos bajos porque sabían que tenían por delante una carrera profesional. Hoy se van a los 6, 7, 8, 9 meses. Están preocupados con lo que llaman ellos, anglicismo, el engagement, el engancharles a la compañía.
Ah, se ponen nerviosos.
Y se van.
Cuando pasa un cierto tiempo.
Sí, y se van a buscar a otra empresa porque no han promocionado. O incluso, es un fenómeno también muy curioso que también le costará quizás entender a los oyentes, y es que ponen en un mismo plano el ocio y el trabajo.
¿En qué sentido? O sea, ¿quieren el mismo tiempo para las dos cosas?
Sí.
Entonces quieren trabajar poco.
Bueno, lo que el ocio se ha popularizado, se ha democratizado, se ha interiorizado tanto en esta generación que ellos no viven para trabajar.
Ya.
O sea, ellos creen que el ocio es tan importante como el trabajo y entonces pues no admiten pues no tener unas vacaciones determinadas. Si les vas a fichar antes en esta época del año, te van a decir que mejor en septiembre.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. ¿Y eso por qué?
Bueno, pero eso, por ejemplo, a alguno le dejará con los ojos a cuadros. Mira, tengo este trabajo. No, yo ahora no vengo, que es que me voy de vacaciones.
Sí. Hable con los empleadores y es absolutamente habitual hoy.
Esa conversación.
¿Y eso por qué? Y dices, ¿y estos señores de qué viven? Bueno, pues hay dos fenómenos que explican eso. Uno, el abaratamiento del ocio gracias a la tecnología.
Sí.
La tecnología ha hecho que el ocio sea mucho más popular y con menos dinero puedas tener unos estándares de ocio que no soñábamos nosotros.
El viaje, por ejemplo. Puedes viajar a cualquier sitio y si te lo organizas bien sale barato.
Y el segundo fenómeno que explica esto es la llamada economía geek, que en inglés es los pequeños trabajos, que te permite con pequeños trabajos tener unos ingresos Y no necesitar jornadas de 8 horas.
Claro, pero bueno, esto es todo muy interesante. Esto es todo muy interesante. Vamos a ver, para una empresa que quiere invertir en que un empleado adquiera cierto conocimiento, ciertas habilidades, se gasta el dinero y cuando se lo gasta el dinero, ¿qué hace la empresa? Es decir, se gasta la empresa el dinero en formarlo. A los 6 meses se marcha. Es muy difícil, digamos, mantener el conocimiento dentro de la empresa, el talento dentro de la empresa.
Has dado la clave, Fernando. Las empresas están muy preocupadas por mantener y fidelizar a los empleados y están con planes de incentivos. Esos planes de incentivos, por ejemplo, pasan por darles formación de mucha calidad, como la nuestra, a estos empleados para que no se vayan. Y porque saben que si te quedas 2 años más podrás tener un buen máster de una buena escuela de negocios. Y entonces eso te hace quedarte 2 años más. O tienen que hacer planes de carrera, o tienen que permitirles excedencias, o tienen que permitirles años sabáticos, o tienen que permitirles a los mejores también que puedan salir fuera y luego volver y salir.
Son mucha flexibilidad.
Absoluta. Pero por otra parte es normal, porque esa inmediatez de esta generación es que les hace incomprensible esto de que no se pueda teletrabajar.
Ya.
Les hace incomprensible.
O sea, hay que partir ya del teletrabajo. O sea, yo lo hago en casa, lo hago en la oficina, da igual.
Lo que importa es hacerlo. Ya. Les hace incomprensible.
Bueno, pero eso es así.
La presencialidad.
Eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno. Nosotros, nuestra aproximación a la generación Z es absolutamente positiva.
Bueno, pues a ver si la vamos comprendiendo más. Yo hay algunas cosas que me sorprenden mucho, pero pues siempre hay que intentar entender a los que vienen empujando. Iñaki Ortega, autor de Generación Z, ¿cómo es la generación que ha dejado viejos a los millennials? Gracias por haber estado con nosotros, Iñaki.
A vosotros.
Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje.
Que no sé yo si estos chavales manejan lo del coche. Que ahora todos cogen el coche, alquilan, pum, dejan cosas. Y ya es una cosa, se nos complica ahí un poco, ¿eh? Pero bueno, para los que somos un poco más mayores, vamos a hablar de esa faena que se sabería justo antes de vacaciones. Pero alterarte de verdad es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones, ahí venga, en mutua.es, vamos, mútate.
Gracias, Paloma. No sé si habrá un seguro para hacer frente al ataque de los mosquitos. Igual sí. Estamos esta tarde recogiendo tus historias, de cómo has sido víctima de estos vampiros del verano. ¿Qué remedios aplicas? José Cobian, ¿qué historias tenemos por ahí?
Pues mira, Fernando, un seguro para combatir las picaduras de los mosquitos, no lo sé. Pero Lola nos dice en Facebook, igual le venía bien un seguro, porque dice, yo voy a tener que pintar mi habitación porque hay huellas de zapatilla con sangre y paredes en paredes y techo. A mí el mosquito tigre me cuesta dinero.
Ya,
¿te imaginas por qué, no?
No, cuéntame.
Pues porque los mosquitos se posan en las paredes y ella va con la zapatilla, con el calzado.
La caza personalizada del mosquito.
Ahí está. Y dejas toda la marca en la pared.
Bueno, pero puede dejarlo como trofeo. Hay pabellanos de caza, pues esto es igual, vas dejando ahí el mosquito pegado.
Hombre, y la sangre.
Ya, bueno, no entremos en detalle. Y las tripas,
Sí.
Y todo hecho machucado ahí.
Igual no es muy agradable de ver, ¿eh?
Con el chorretón en la pared.
Mira, un remedio para combatir los mosquitos y también la ola de calor. El calor que tenemos ahora. Enrique, yo desde que me puse un ventilador de techo jamás me picó un mosquito.
Qué mítico el ventilador
de
techo.
La explicación es lógica.
Amo los ventiladores de techo.
El mosquito es muy ligero y el aire del ventilador se lo lleva, con lo que no controla el vuelo y no vuela por esa zona.
Mira,
donde haya ventilador no veréis mosquitos.
Yo a mí me gustan los ventiladores de techo. Yo creo que son razones cinematográficas en el fondo, ¿eh? O sea, las pelis esas en las que el plano se ve con el ventilador moviéndose. Pero es que es apasionante. Tumbarte en la cama, mirar hacia el techo y que se mueva el ventilador, ¿eh?
Bueno, digo yo que también valdrá un ventilador de pie.
Escenario de alguna novela de Graham Greene, por ejemplo. Bueno, ¿más mensajes tenemos o no?
Sí, mira, este remedio es efectivo, aunque eso sí, te puede salir caro.
A ver. Lo que hago es poner en la pantalla del móvil algo en blanco y cuando se pose, pues lo mato entre terribles sufrimientos. El problema es que me he cargado ya alguna pantalla de un móvil.
Pero vamos a ver. A ver, esto ya es ensañamiento. Esto es ensañamiento. Esto no prevenir el ataque del mosquito. Esto es atraerlo para ensañarse, ¿eh?
O sea, hay un mosquito que no
y
te deja dormir.
El chorretón se queda en la pantalla del móvil, ¿eh?
Y lo que haces es reventar la pantalla del móvil.
Ya. Bueno, no sé yo si esto es un buen remedio. Seguimos recabando historias con los mosquitos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso. Y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
¿Cómo? ¿Que me adelantáis el dinero de mi piso mientras se vende? ¿Y que si lo vendéis por más dinero, también me lo quedo yo? ¿Y además lo garantizáis?
Pronto Piso, la inmobiliaria que piensa en las personas. Entra en prontopiso.com y descubre cuánto vale tu casa. O llama gratis al 900-649-638.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero, Juan Orellana, ¿cómo se te ocurre venir con esos pantaloncitos cortos y ese...
Y las chanclas.
Sombre, las chanclas y el sombrerito ese de paja que me has traído.
Pues pero, mira, para no desentonar contigo.
¿A quién se le ocurre disfrazarse? Que en la radio no te ven, Juan. Que en la radio no
pero,
te ven.
Pero me ves tú.
Ese pantaloncito corto, esa chancla que me trae, que te va a hacer daño.
Bueno, porque no sigas por ahí, Fernando. Vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, que es el cine. Vamos a ver, ¿qué tenemos que ver esta semana? Yo no voy a ir al cine en chancla, ¿eh? Ni voy a ponerme el sombrerito.
Yo tampoco. Ni como palomitas, que ya lo sabes.
Sí.
Pues mira, esta semana vamos a empezar con una película sobre la que hay una enorme expectativa.
Sí.
Que gira en torno al mundo de los Beatles y que se llama Yesterday.
¿Qué ha pasado?
Ha habido un apagón en todo el mundo.
Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. ¿De verdad no sabéis quiénes son los Beatles?
Claro que no.
Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro.
Esto va de que alguien que no sabe quiénes son los Beatles.
No, alguien no, nadie sabe quiénes son los Beatles excepto uno. No han existido.
Un momento, calla, un momento. All my troubles seem so far away. Ya puede ser. ¿Y por qué ha habido amnesia colectiva o qué?
No, bueno, es una película fantástica, ¿no? Ocurre una cosa, un fenómeno, digamos, sobrenatural o paranormal. Y los Beatles desaparecen. De hecho, tú buscas en Google y te aparecen escarabajos. Pero hay un tío que es un cantautor bastante malo, que sí que se acuerda. Y que se sabe sus canciones y cuando...
Él mantiene la memoria.
Y cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, dice, esta es la mía. Empieza a reescribir las letras de su memoria, a sacar en música las canciones y se convierte en el cantante número uno
del
mundo.
Y es este que canta el Yesterday.
Y ya no te puedo contar más.
Bueno, esto quiere decir que la película sostiene que en realidad la categoría de los Beatles es universal y aunque todos nos hubiéramos olvidado de él...
Claro, lo que dice la película es el mundo sería, además lo dice así, el mundo sería un poquito peor si no hubieran existido los Beatles. Luego hay una historia romántica, luego hay una, digamos, una reflexión sobre el tremendo mundo de la industria discográfica, sobre lo que es el proceso creativo. Lo mejor de la película es la originalidad de la idea, que es muy curiosa y muy interesante. La explota más o menos bien la película.
O sea, el guioncito flojo.
No, pero es verdad que estira la anécdota quizá demasiado. Pero mira, te lo pasas muy bien.
Oyes a los Beatles.
Les oyes un montón. Hay sorpresas que no las puedo contar porque serían spoilers. La historia romántica es bonita. La actriz Lily James es una de las mejores actrices que hay en este momento en el ámbito anglosajón. Y pasas un rato estupendo. O sea que yo la recomiendo. Oye, el director es Danny Boyle, que es el que hizo Slumdog Millionaire. Sí. O sea que es un señor. Y otras muchas películas.
O sea, es la película de la semana.
Es la película de la semana para todos menos para la generación Z.
Porque no sabe, porque eso sí que no sabe quiénes son los Beatles.
Claro, y en cambio sí que saben quiénes son los superhéroes de la Marvel.
¿Tenemos superhéroes?
¿Cómo no? Como toda la semana, volvemos a Spider-Man, lejos de casa.
En mi mundo falta gente como tú.
Tenemos un trabajo, y tú te vienes con nosotros.
Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man.
Salvar el mundo exige sacrificio. A veces muere gente.
¿Vas a dar la cara o no?
¿Alguna novedad en el Hombre Araña o no?
Siempre hay alguna. Mira, yo soy, por seguir con la entrevista anterior, yo soy de la generación del baby boom.
Sí, sí. Tú y yo somos muy analógicos.
Muy analógicos.
Sí,
y yo ya...
Yo escribí a máquina, figúrate.
Hombre, claro, con papel carbón.
No me acuerdo, pero yo empecé a trabajar con máquina, imagínate.
Yo a trabajar no, pero hacer los trabajos del colegio con la máquina, claro, no hay otra manera.
Sí.
Bueno... ¿qué pasa? Que a mí, a mi edad, que ya tengo 54, pues
eso
a mí
no
el tema de los superhéroes
te sientan muy bien los
ya
cortos.
No me interesa, ¿sabes? Bueno. O sea, no tengo nada en contra del cine de superhéroes, pero no me motiva.
No te motiva.
Y esta, me lo he pasado bien. Es una película muy juvenil, O sea, con protagonistas juveniles, con tramas juveniles, con chavales de instituto. Porque el protagonista, Spider-Man, perdón, es un chaval que quiere ligar con la compañera de clase y tal. Entonces, ¿qué tiene de novedoso? Bueno, por un lado, es muy James Bond, nos lleva por las grandes ciudades de Europa, donde ocurren los grandes desastres a lo Roland Emmerich, ¿no? Está Venecia, está París.
Y él va de pared en pared, saltando edificios.
Claro, él hace de todo. Y luego se ha ocultado, y esta mañana la COPE lo ha desvelado, que gran parte se ha rodado en Belchite.
¿Y eso?
Bueno, pues porque hay localizaciones que se decidieron hacer aquí, lo mantuvieron en secreto, estuvieron rodando más de una semana. Y ahora ha salido a la luz. Yo no me enteré, o sea, yo vi la película y no...
No reconociste Belchite.
No, además es que ya en estas películas que ves
efectos.
Venecia y dices, bueno, ¿esto será Venecia o será todo digital? ¿Sabes?
Yeah.
Es Venecia, ¿no? Pero bueno, entonces, es entretenida, tiene sentido del humor, también tiene su...
Va a pasar el ratico.
Romántico, pasas el rato con las palomitas y aunque es larga, te entretienes. Y ahora, para los frikis, si uno se espera los 6 minutos de créditos que hay después de la
seis
película,
minutos de crédito.
Hay luego una sorpresa muy interesante para los seguidores que quieren saber qué va a pasar en la enésima. Porque ya sabes que Marvel va por fases y ahora acaba la frase, creo que es la 3 y empieza la fase 4. Entonces, bueno, pues ahí te dicen
atención
algo.
A los seguidores fieles de El Hombre Araña, vean los 6 minutos de créditos. Porque...
Sí, bueno, véanla o vayan al baño o acaricien a la novia, pero quédense al final,
Juan.
Que luego vienen las sorpresas con unos...
Esta es una radio seria, Juan.
Bueno, la vida es seria. Vamos a otra cosa.
Muy seria. Más que nos ofrezcas.
Bueno, pues mira, vamos a una película española,
¿sí?,
con un título de estos geniales para vender mal, que es 522, un gato, un chino y mi padre.
Tiene que ser interesante tener un padre escritor.
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa?
Es agorafóbica.
No sé qué haces aquí. Debes haberte perdido.
522 Fados. Pasos son los que puede dar fuera de su casa, ¿o qué?
Sí, porque tiene agorafobia.
Ajá.
A ver, esta película, a mí, que me ha caído bien, pero es una película que yo entiendo que no es para el gran público. A mí me recordaba las películas de los años 80-90 que
es
hacía
para
Julio
gente
Medem.
Selecta como tú.
No, bueno, para gente que busca un cine, digamos, más alternativo. Porque es una película de pocos personajes, una historia muy intimista, muy literaria. Ya te digo, me recuerda al Medem de vacas y de ajá, aquellas, ¿no? Cine español de autor, ¿no? Bueno, pues esta chica, que interpreta muy bien Natalia de Molina, vive en Sevilla y vive con su gato. Y su vida es una pena, ¿no?
Sí.
Se le muere el gato y decide enterrarlo donde su abuela, que era portuguesa, que es la que le regaló el gato. Pero ¿cómo va a ir? Entonces monta su casa en la furgoneta del chino con el que tiene cierta amistad, el chino donde va a comprar cosas.
Se le muere el gato, monta la casa,
sí,
en la furgoneta.
Y se marchan, es una road movie. Además nos brinda unos paisajes del Algarve portugués muy bonitos. Hay fados muy bonitos, como estamos, ¿sí?, escuchando, sobre todo en la parte final. Pero la historia no es, no hay acción, no es de palomitas. Es una película muy intimista que, ya digo, a mí me ha caído bien, pero reconozco que no se le puede recomendar a todo el mundo. Y al final es una película sobre las relaciones familiares, sobre cómo asimilar las rupturas del pasado, la figura del padre que está ahí presente pero perdida. Y bueno, pues para contarnos eso recurre a la metáfora de la agorafobia y de los problemas, digamos, psicológicos de esta chica, que hace un trabajo excelente porque sale en todos los planos de la película.
Bueno, eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí.
Aguantar el está plano ya, una y otra vez.
Yo creo que ha tenido un año seguro Goya y no sé si dos.
¿Y qué más tenemos en la cartelera?
Pues mira,
¿cuándo?
Tenemos la película, todas las semanas que siempre rodean el Día del Orgullo, pues estrenan películas con esa temática, y en este caso se estrena una que se llama La deseducación, de Cameron Post.
Cuéntanos.
Bueno, mira, hace un mes o algo así se estrenó una película que se llamaba Identidad borrada, que era exactamente igual que esta. En aquella le ocurría a un chico y en este es una chica. Es una chica, una adolescente, que sus padres descubren que es homosexual y entonces la meten en un centro, digamos, de terapia que pertenece, pues, a una comunidad evangélica de los Estados Unidos. Y allí se trata, pues, de reconducir su homosexualidad. Como te puedes imaginar, todo es un horror, la gente se suicida y tal, y bueno, no voy a contar lo que pasa con la chica porque eso sería un spoiler. Entonces, es exactamente lo mismo, es, por un lado, un alegato, digamos, contra, en general, contra la religión, que se considera como la enemiga, no sé, malévola de cualquier homosexualidad. Y luego es un guión como muy ideológicamente trazado. Sabes lo que va a pasar y sabes que ahora fulanito se va a suicidar y que ahora ya va a entrar en crisis y que el que le va a ayudar es un fanático, un evangélico fanático que le va a decir que su vida es un pecado y que va a ir al infierno. Es todo de tiralíneas, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Pues la actriz Chloe Grace Moretz, que es una actriz joven pero que ya ha hecho muy buenas películas. Pero el resto me parece que es un tostón.
Y tenemos peli histórica también.
Pero de animación.
Ah,
y
de animación.
Y española, sí. El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
Ah, claro.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. Eso
es imposible.
Bueno, estamos celebrando el aniversario de la circunnavegación.
Efectivamente.
Ayer tuvimos aquí a Carmen Iglesias, que ha escrito un magnífico, magnífico dictamen. Sabes que ha habido una polémica, porque inicialmente Portugal se la atribuía, y luego ya parece que se han puesto de acuerdo. Hombre, revisitar esa hazaña siempre es interesante. ¿Le ha quedado bien la peli o no?
Sí, a ver, tiene un valor educativo muy grande.
Ajá.
Para la generación Z. Hombre, porque te cuentan en una película entretenida,
sí,
y con muchas anécdotas y peripecias históricas, pues lo que fue la circunvalación, con Magallanes y luego termina el Cano, ¿no? Bueno, pues donde murió un montón de gente, donde les pasó de todo, tormentas.
Es una historia apasionante, ¿eh?
Claro, aquí te meten alguna historia de mentirijillas, pues alguna historia romántica y tal, lógicamente, sí, es una película, pero en general te muestra con mucha exactitud lo que fue eso, ¿eh? Y además, sin rollos raros, o sea, Magallanes, que era portugués, está muy orgulloso de trabajar para la corona española y todo se lleva muy bien. ¿Qué pasa? La animación es más pobre ya de lo que estamos habituados, aunque tiene algunas cosas,
es
muy
que
buenas.
El problema de la animación es que algunos nos echa para atrás, y tiene que ser muy buena para que no nos salte un poco, no nos incomode.
Claro, pero no está hecha esta película para ti, sino para tus nietos.
Ya.
O hijos, no nietos más bien. ¿Eh? Entonces,
pero ¿cómo es posible? Este jovencito, ¿cómo se atreve este jovencito?
Entonces, como animación, digo, es que no es Pixar, pero un chaval se entretiene porque los personajes son muy simpáticos y tiene momentos de animación muy buenos.
O sea, es una película infantil o juvenil.
Sí, infantil, sí, infantil, pero bueno,
para los niños,
toda la familia,
como Gloria Fuertes.
Porque seguro que sus padres también aprenden cosas.
Entonces, vamos a ver si me he enterado. La peli de la semana es Yesterday, ¿no?
Para mí, sin duda.
Si tienes así el día intelectualista, intelectualoide, un gato, un chino y mi padre, ¿no? 522.
Sí, o intimista, tampoco es que sea una película intelectual, ¿no?
Intimista, y luego si los chavales, sí, quieres explicar a los chavales cómo fue la circunnavegación, que fue una gran hazaña, pues el Cano Magallanes.
Exacto.
La primera vuelta.
Y si
al mundo
tienes 16 años, Spider-Man.
Bueno, pues nada, cálate tu sombrerito este que llevas.
Y a la playa.
Ten cuidado con el escalón, porque hay gente que se engancha. Tú con la chancla va a pillar
está
el escalón.
Está todo controlado,
y el dedo gordo luego dura, te tiene que poner hielo en el dedo gordo con la chancla, que es lo que tiene, que son muy frescas, pero se hace uno daño. Gracias.
Hola,
Juan.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad, vende tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
¡Te vas a quedar helado! Porque tienes un aire acondicionado Mitsubishi de 2.750 frigorías por 499 euros precio MediaMark. Y te lo instalamos en casa en 48 horas, solo del 4 al 7 de julio en las tiendas MediaMark de la Comunidad de Madrid. Servicio limitado a 68 instalaciones por día. Consulta condiciones. MediaMark.
Recuerda que en Jubila tu Casa podrás calcular online el valor de tu vivienda. Entra en jubilatucasa.com o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu Casa, con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 68 22.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Son muy amables.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas víctimas del mosquito. Nos lo han ido contando a lo largo de la tarde. Hemos también recabado muchos remedios. El vinagre, las esquinas de la habitación.
Los ajos.
Los ajos laminados. No vale el ajo pelado solo, hay que laminarlo.
Lo ha dicho, de verdad. Sí.
El ajo laminado. La ropa sudada utilizada como cebo.
El ventilador.
El ventilador de techo. ¡Oh, qué maravilla! El ventilador de techo.
Sí, sí.
¿Y qué más hemos tenido de remedio?
Hombre, pues hace nada, unos minutos hemos escuchado al Ticio que nos decía que encendía el móvil, ponía algo en blanco en la pantalla del móvil y reventaba el mosquito.
Pero ese era un cazador de mosquitos con saña.
Ese remedio no lo recomendamos.
Sí, no, aparte que eso no remedia nada. Eso es querer... matando mosquitos. Tenemos más relatos de quién ha sufrido el ataque de las ballenas voladoras, de los elefantes voladores, rinocerontes con alas que nos atacan.
Tenemos. Venga, aunque lo que nos dice Luis es que si queremos evitar los mosquitos,
¿sí?,
lo que hay que hacer es irse a un sitio de frío.
Hombre, ya, claro.
Como él que nos escribe desde Buenos Aires.
Claro.
Que ahora ya están en invierno.
Vámonos a Buenos Aires.
Y nos invita a que nos vayamos a Buenos Aires para escapar de los mosquitos.
Claro que sí. Qué bien se duerme en Buenos Aires estas noches.
Seguramente. Venga, más mensajes en el 607-150602.
Y recuerdo que se me había olvidado de comprar repelente que se me había gastado. Y resulta que una noche me tuve que acostar en pleno verano, mes de agosto, con una manta de esa que hay en los cuarteles militares. Y lo único que me dejé al aire fue la cabeza. Pues aparecí por la mañana con unos labios que parecía la Carmen de Mairena.
Claro. Claro, dejar la cabeza al aire, pues claro, pasa lo que pasa.
De cuello para arriba estaba matadito entero con los mosquitos.
Se cebaron.
Y de cuello para abajo le había salido un sarampión con la manta esa.
Al final es mejor dormir destapado igual,
sí,
porque se reparten más las picaduras.
Claro, ya, hay que repartir el sufrimiento, ¿no?
Claro que sí.
Vaya teoría que tienes tú.
Bueno, las picaduras molestan, pero ya lo decía yo al principio de la tarde, Fernando, que es casi tan molesto el sonido que hacen, y si no, que se lo pregunten a Antonio de Málaga.
¿Saben lo que me molesta? Ese sonido de... No lo puedo aguantar. La picadura no es tanto como ese sonido en Sonser.
Estás preparándote, a ver por dónde te ataca.
Es que es mucho
peor. Harbour es un...
Al final, es peor lo que tú te imaginas.
Y no sabes cómo sacar, hacia dónde disparan los antiaéreos cuando se precipita.
Y estás dentro
de la
cama.
No, pero yo a Antonio le digo una cosa, Tú si lo oyes, puedes sacar
lo que te voy a decir
la mano,
claro,
y intentar esquivarlo.
Estás dentro de la cama y sacas un brazo como para...
Claro, claro.
Que nunca le das.
¿Cómo que no?
No, nunca le das.
Hay que estar atento, hacerlo con la gafa puesta, para ver por dónde te ataca.
Bueno, Jesús nos cuenta que hace unos años se fue con una amiga a Manaos, a un resort junto al Amazonas, y dice que a él le comían, a pesar de llevar... pues ropa, ahuyenta mosquitos en todo el cuerpo, enchufes, tenía la habitación, una rueda que se iba quemando por la noche, que dicen allí que sirve para repeler a los mosquitos, ropa antimosquitos, la sábana totalmente tapado, y estaba acribillado, y dice que su amiga, que dormía al lado, que estaba como una rosa, que no tenía nada.
Eso es exactamente lo que le pasa a los que me acompañan a mí.
Dice que no
entiende, sufren,
claro,
mucho, y yo, hombre de mala sangre, no, es que yo no cotizo en el mercado del mosquito, es que mi sangre no interesa. Hemos escuchado que los mosquitos pican, que acribillan,
que empujan.
Bueno, hay mucho verbo para explicar lo que hacen los mosquitos.
Venga, vamos a terminar con un mensaje en el 607-150602.
Mira, a mí los mosquitos me pican a donde vaya que haya mosquitos, allí que me están esperando y me pican. Pero lo que más he sufrido en mi vida fue un año que estuve en Francia, en Avignon, cogiendo manzana. Y bueno, y allí los mosquitos te estaban esperando que entraran en el cuarto y se tiraban. Te picaban encima de la camiseta, por encima de la ropa y todo te picaban. Y cuando los mataba en la pared, parecía que habían matado a un marrano de la sangre que echaban. Una pasada. Mosquitos mordían, empujaban y se llevaban hasta el cacho. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, en Avignon he pasado yo un calor. Son los jabalíes voladores, que esta versión no la teníamos. Tarde de mosquitos en la COPE. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El ABC en su sección de economía. Se podría titular Puntada o puntadas. El fondo de la imagen no tiene foco y por eso se mezclan las formas de un taller de costura industrial. Se funden el blanco y el gris elegante de los bancos de trabajo. Delante sí se distinguen dos rostros de mujer con la cabeza baja concentradas en su labor. Las dos mujeres con gafas. La primera con el pelo de color platino sostiene un trozo de tela bajo una máquina muy sofisticada de coser coronada por dos carretes de hilo, uno amarillo y el otro blanco. Se puede oír, mirando la foto, el sonido de la fábrica, el traqueteo que ya no es de la lanza y del uso. La costurera de la foto es coqueta y se ha pintado los labios, que encienden esos labios de rojo la rutina con alguna pasión. Y adorna la costurera sus dedos con anillos, dedos precisos. Anillos, sellos de turquesa para los dedos que le recuerdan a la costurera su nobleza, que le traen a la costurera la memoria del mar amplio, porque la costurera no quiere quedar enredada en hilvanes de una vida limitada a cumplir con el horario, a las estrechas paredes del taller donde trabaja. Se le va la cabeza a la costurera coqueta a los sueños de mundos desconocidos. Se le enredan a la costurera a veces los pensamientos en una telaraña de lamentos y de acusaciones que se hace a sí misma. Se acusa a la costurera por lo no hecho, por lo no dicho, por lo no querido, por la injusticia sufrida, por la injusticia cometida. Pero pensamientos, consideraciones y sueños de la costurera que van y vienen y que muchas veces le salpican a la costurera estos pensamientos, los anillos del rocío del lamento, se desvanece. Y se les desvanecen estos malos pensamientos a la costurera ante lo contundente, ante lo concreto de la puntada. Una puntada, otra puntada, la tercera, la cuarta puntada. La puntada se sucede cada pocos instantes. La puntada cose el pasado y el futuro, y los dedos de la costurera obedientes, fijos, concretos, precisos, obedecen a la puntada. Y la puntada le da a la costurera lo que no le dan los pensamientos. La puntada le da a la costurera mares azules de vida real. En COPE, Ángel Expósito continúa acompañándote.